Quattro, Nacho Quattro.
Comenzamos aquí nuestra ronda de noticias con Marta Cañadillas y bueno, pues comenzamos precisamente con Leganés, porque como sabéis nos gusta dar un repaso a nuestra ciudad. Hoy tenemos que, bueno, pues el Ayuntamiento ha firmado un convenio de colaboración con la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal. Marta.
Que la Junta de Gobierno presidida por el alcalde Rafael Gómez Montoya aprobó esta mañana un convenio de colaboración. Más que nada es porque es con la intención de difundir entre los escolares mayores de 14 años de la ciudad información sobre las consecuencias físicas, psicológicas y personales que acarrean los accidentes de tráfico. Pues como para concienciar y demás. Entonces, aprobó también una promoción cultural en la ciudad para los meses de enero y febrero, con diversas actividades como zarzuela, teatro infantil, magia, teatro de adultos en Rigoberta Menchú y en José Saramago. Y un teatro musical y actuaciones musicales de Patricia Carús y Diana Navarro. Y actividades de danza, música, percusión y flamenco. Por un importe de 84.765.
Bueno, que es un montón de dinero, ¿no? Destinado para una causa como es esta, ¿no? De concienciar, en este caso, que no haya accidentes y que conduzcan con cuidado, ¿no? Uh-huh. Bien, también nos llegaba desde el buzón que los vecinos de Leganés van a presentar también al alcalde sus propuestas para endurecer la ordenanza sobre antenas de telefonía, que parece que va a continuar este año, ¿no? Esa lucha de los vecinos para que no haya antenas de telefonía móvil en medio de la ciudad.
Sí, es que el presidente de la federación, que se llama Juan Antonio Sánchez, adelantó que querían dialogar sobre la propuesta, que incluye nuevas directrices sobre las dadas de la Unión Europea sobre los conceptos de precaución. Uh-huh. Se trata de poner en marcha que los vecinos presentarán también en ejercicio local un mapa de antenas, ya que el que maneja el ayuntamiento tiene localizadas el 60% de las antenas que en el casco urbano de la sociedad.
Y bueno, parece que al menos a nivel ciudadano sí que está teniendo seguimiento esta lucha, porque han presentado más de 11.000 firmas de ciudadanos leganeses. Manuel, ¿sabes tú de esto de las antenas?
Sí, lo que además creo que hoy tenían la reunión con el alcalde de la Federación de Asociaciones de Vecinos. Uh-huh, esta tarde creo que la tenía. No sé si la habrán tenido ya. Cuando hablo con los compañeros, yo creo que también había que concienciar a la gente del uso del teléfono móvil. Yo creo que crea más cáncer o peor a la cabeza estar todo el día con el teléfono en la oreja.
Claro, porque al final lo que da la radiación es lo que llevas tú metido también en el bolsillo, ¿no?
En la pila.
En la pila esa. Bueno, continuamos con más noticias, que en este caso nos llegaba de Gente, pero que es una noticia que la verdad es que nos fastidia bastante dar, porque resulta que Rufino, que es un señor de 80 años que desapareció el 21 de 2008, pues sigue desaparecido.
El portavoz de la familia confirmó a la policía que ha visionado una cámara de seguridad de una estación de metro de Aluche para comprobar si el hombre llegó a coger el convoy en esta estación. Y las imágenes no lograron desvelar si Rufino se desplazaba en aquella mañana de domingo a Rastro Madrileño desde La Fortuna. Y accedió finalmente al metro a medida que pasaba el tiempo. Se encuentran más desesperanzados la familia.
Uh-huh. De hecho, bueno, si quieren ver una fotografía de este señor, que es originario de la Sierra de Ávila, la podéis ver tanto en nuestra página web como en Gente Digital. Y bueno, pues allí se facilitan unos teléfonos para que, en caso de que alguna persona pues le reconociera, pues que diera aviso a sus familiares.
Si no, iban unas pistas. Mide 1,60 m y en ese momento llevaba una garrota, vestía un jersey marrón claro, un pantalón marrón oscuro, unas zapatillas deportivas y una gorra de cuadros.
Vale, ahí podemos escuchar, ¿no?, ese atuendo que llevaba, pero bueno, en cualquier caso siempre le remitimos a la fotografía, que siempre es una imagen más fiel, ¿no? Bien, en tema de deportes, teníamos que los atletas de Leganés han estado compitiendo esta semana en Guipúzcoa y que, bueno, pues que ha habido ahí buena participación, ¿no es así, Marta?
Sí, han participado en este fin de semana en el Cross Internacional de Juan Mugarza.
Uh-huh, Mugarza en...
En Guipúzcoa.
En Guipúzcoa, en el Goibar, eso es.
Les hizo muy buen tiempo, fue una mañana muy soleada y el atleta de categoría cadete, Mohamed Ali Yeul, uh-huh, se proclamó campeón de la prueba, que en un nivel excepcional de participantes, tanto a nivel nacional como internacional, según explica el club. Este Mohamed se situó en el grupo de cabecero durante toda la carrera y el grupo fue perdiendo componentes a medida que iban pasando kilómetros. Con lo cual es que siempre estuvo siempre en primera fila.
Y además, fíjate, con 14 años que ya se le da bien esto del atletismo, ¿eh? Que además hace 2 semanas, porque la semana pasada no hicimos programa, estuvimos reescuchando un poco todas las entrevistas que habíamos tenido en el 2008 y me acordaba cuando entrevistabas al Club Atletismo Leganés, Marta, que...
Sí, bueno, sí, que
movieron un montón de chavales, ¿no? También.
Sí, había gente de todas las edades y dentro de que hacían todas las disciplinas se orientaban mucho al cross y a la maratón.
Uh-huh. Vale, y de hecho, fíjate, nos dicen aquí que los pequeños al cross, ¿no? Que
sí,
por
sí,
esa parte que vamos, que...
No, y además cuando entrevisté también a los clubes maratonianos, que entrevisté a niños pequeños, decían, no, si es que luego me concentro mejor en las tareas, voy más relajadito y más... Me distraigo menos luego para estudiar y eso.
Claro, porque una vez que están ya desahogados, ¿no?, con el deporte, esto siempre ayuda bastante a los chavales. Bueno, también con más noticias deportivas, ya casi vamos a concluir esta sección de noticias, ¿vale? Y así ya pasamos directamente con Manuel, que yo sé que ha hecho un gran esfuerzo para venir aquí con nosotros. Y bueno, que decir que el Leganés es más líder, el Club Deportivo Leganés, que ha vuelto a ganar y que se sitúan primeros en la tabla, que a ver si suben a segunda.
Hombre,
ganaron 2-0.
Lo han pasado mal, pero han sido unos cracks siempre, ¿eh? No es porque seamos de aquí. Uh-huh. Pero no cobraban y seguían jugando. Iban a todos sitios habiendo se les debía. Ellos ahí lo daban todo y al final, mira, uh-huh, van a subir a primera este paso.
Bueno, quien realmente nos va a traer luego más información sobre este tema es Sandro a las 9 con el programa que hacen ellos, que se llama Hora Blanquiazul, y donde nos cuentan toda la actualidad de este club de fútbol. Bueno, decir que ganaron 2-1 y que metieron goles Juli y Nacho Aznar, que remontaron ante el Ciudad de Murcia. Empezaron ganando el Ciudad de Murcia y metió 2 golitos en Lega.
Muy bien, muy bien. Y que hubo más de 4.000 espectadores en las gradas, que antes no... Es que, bueno, yo sé que mi suegro iba, pero ya. Y sin embargo ahora pues hay más afición y claro, eso se nota en los partidos, van más entrenados cuando...
Hombre, el hecho
contentos.
Este de que vayan primeros les ha reportado... Bueno, buenas estadísticas y de hecho ahora mismo no sé si han conseguido 100 abonados más en las últimas semanas solamente por el hecho de ir primeros, o sea que a ver si continúan ahí, si les siguen pagando a los jugadores porque han estado un montón de semanas sin cobrar, de meses, perdón, y a ver qué sale. Pero bueno, vamos a dar por zanjado aquí nuestra parte de noticias.
Cuatro.
Y bueno, pues vamos a continuar ahora ya sí con Manuel y que, bueno, como os decíamos la semana pasada, desde el 29 de diciembre Israel está bombardeando la franja de Gaza y las reacciones la verdad es que no han parado de sucederse. En Leganés hemos visto como los partidos políticos, pues ULEZ, Izquierda Unida, PSOE, y la práctica totalidad de los sindicatos, asociaciones, la propia Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés, podríamos decir que la práctica totalidad de los movimientos sociales se han unido para condenar una vez más la sinrazón, la guerra y la barbarie. Así tenemos hoy con nosotros a Manuel Espinar de la Asociación Cultura, Paz y Solidaridad ahí de Santa María, que sabemos que también están siempre muy implicados en todo el tema de la guerra, como vosotros nos contabais, Manuel.
Sí. Hola, buenas tardes.
Que vaya, cómo está el tema con esto de Israel y Gaza.
Bueno, yo quiero empezar... Primero, daros las gracias por darnos esta oportunidad de hablar. Que tú has dicho que hemos hecho un esfuerzo. El problema es que ahora estamos muy liados, es verdad. porque para nosotros el tema de la guerra y el tema de Palestina no es una cosa coyuntural de ahora. Tú sabes que acabamos ahora mismo de publicar un libro, que es el de que te he traído aquí dos ejemplares.
No, no, no lo he dejado, voy a cogerlo.
Que es un poco el trabajo de varios meses de dar charlas y conferencias en los institutos de este pueblo. Uh-huh. Y luego, de eso, hacemos el concurso literario, que aquí ya te dejo también una copia del concurso de este año, que ya empieza.
Uh-huh. Estos son para que se apunten los chavales, ¿no?
Se apunten los chavales y puedan escribir. Uh-huh. Y se puedan escribir. Y el trabajo realizado por los chavales, luego el jurado, que está compuesto fundamentalmente por profesores de institutos de aquí de nuestro pueblo, pues damos 5 premios en concreto hemos dado, y luego hay otros 5 finalistas que se han publicado los relatos. Y quiero decir esto porque para nosotros la constante de la lucha por la paz es una constante desde nuestro nacimiento. Pero precisamente el año pasado, en enero del año pasado, nosotros ya presentábamos en el Ayuntamiento de Leganés una moción, porque lo que está pasando hoy en Gaza es producto de lo que lleva pasando desde el año 1948 del nacimiento de Israel.
Desde el final de la Segunda Guerra
Mundial. La Segunda Guerra Mundial, claro. Porque nuestra función, aquí cuando se habla de que hay que formarse, que la memoria histórica, que ahora está muy de moda, parece ser, si la gente no comprende que lo que ocurre hoy, las guerras de hoy, son fruto de las guerras de ayer, y que las guerras de hoy son las que van a generar las guerras del mañana, no entendemos nada. Las clases dominantes, los que controlan los grandes medios de comunicación, nos intentan explicar que las cosas son aisladas, que lo que pasa hoy en Gaza nada tiene que ver con el ayer. Y nosotros presentábamos una moción en enero del año pasado porque Gaza lleva año y medio de bloqueo. Occidente, nuestro país, que está dentro de ese occidente de la llamada comunidad internacional, exigieron a los palestinos que había que hacer elecciones cuando muere Yasser Arafat, porque la democracia, lo que diga el pueblo. Bueno.
Y ganó Hamás.
Y ganó Hamás. Y esto es como ahora cuando se oía hablar del Leganés, es cuando dice, bueno, que jueguen, pero como no gane el mío, al otro le mete una paliza. Y por lo tanto tiene que ganar el que yo diga. Pues esto es lo mismo. Y eso así de sencillo, y eso hay que explicarlo a la gente, que las cosas son así. Y ganó Hamás. Y Hamás sería tan terrorista hace año y medio que ahora. Entonces todo el mundo fueron observadores, nuestros observadores internacionales, y dijeron, ha ganado, joder, qué problema. Y en ese momento, la comunidad internacional, Europa incluida, marcó el bloqueo a Hamás. Se le quitó del poder, el Al-Fatah se hizo con el poder ilegítimamente, apoyado por la comunidad internacional. Y en Gaza le empezaron el bloqueo. En Gaza no se permitía que entrase comida, ni medicinas. Esos túneles que hablan ahora de los túneles, que dicen que entraban las armas, lo que entraba era leche, pan, etcétera, etcétera. Y eso lo han dicho ya la comunidad, lo han reconocido.
Y además que es curioso, ¿no?, lo que tú decías, que en un primer momento sí se acepta a Hamás como una de las opciones democráticas, ganan las elecciones y en ese momento ya ni Israel ni Estados Unidos quiere reconocer esos resultados.
Ni Europa. Europa tampoco.
De terroristas.
Porque el drama nuestro, como español, es que nuestro gobierno dentro de Europa tampoco. Digo porque a nuestra ciudadanía les tenemos que explicar que frenar a Israel es obligar a nuestro gobierno a que cambie también su comportamiento. Es intolerable que con los crímenes que está cometiendo Israel, que ahora os contaré unos cuantos crímenes, los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea aprobaron de dar un tratamiento favorable a Israel en el comercio con Europa, que eso supone darle un privilegio. Que luego el Parlamento Europeo votó en contra y se votó que se aplazaba tal votación, decir que nuestras asociaciones y otras muchas de todo el mundo enviamos correos a todos los europarlamentarios para decir que no podían dar el visto bueno a ese comportamiento porque Israel no cumple los mínimos para entender que es un país democrático. Nuestra asociación, y ya lo pasaré por correo electrónico, acabamos de sacar un comunicado, es que es muy largo, por lo tanto no lo voy a dar aquí el coñazo, donde vamos punto por punto desmontando cómo Israel es un Estado racista. La gente debe de saber que en Israel, dentro de Israel, no todos los ciudadanos son iguales. Si tú eres árabe, no puedes ir al ejército, no puedes ser funcionario, en fin, hay una serie de cosas que tú no tienes esos mismos derechos. Que Israel no ha cumplido ninguna de las resoluciones de Naciones Unidas, empezando por la 184. La 184 de Naciones Unidas, que va a ser el eslogan de nuestro festival de este año, es el derecho al retorno. Naciones Unidas aprobó que todos los ciudadanos palestinos tenían que volver a sus hogares. Y eso Israel no ha cumplido. Y desde entonces ninguna más, incluso la última que se acaba de aprobar. Israel no solo ahora está bombardeando, nosotros tenemos material gráfico y testimonios de cuando nuestro compañero estuvo en el Líbano, cómo destruyó el Líbano. Israel, de todos los crímenes que ha cometido desde que se constituye como Estado, que ha ido saqueando campos, la construcción del muro que segrega a los propios palestinos, impide que la gente nos habla de los checkpoints. Nuestro alcalde, el anterior alcalde, y una delegación de este pueblo estuvieron el año pasado, creo que fue el año pasado, en Belén.
En Belén, sí, cuando...
Y sufrieron pues, los checkpoints.
Con la que estamos hermanados.
Estamos hermanados. Nosotros, este pueblo está hermanado con Belén. Estuvieron allí, pasaron las Navidades, precisamente, y vieron lo de los checkpoints. Es decir, no es una cosa que yo lo diga aquí porque odio, lo deje de odiar, no. Es un hecho real que este, un colectivo importante de nuestro pueblo, sufrió, que son los famosos checkpoints. Checkpoint donde la gente, hay mujeres que incluso dan a luz, los enfermos, los heridos, etc.
Y todo esto se justifica porque jamás está tirando cohetes allí. Es algo que también condenamos, pero es que claro, no es la proporción en una balanza.
Sobre eso voy a hablar, sobre la proporción.
El ejército más moderno y mejor del mundo, ¿no? Como es el de Israel contra esos cohetes.
Volvemos a la historia para hablar de los cohetes de Hamás. Las Naciones Unidas, cuando se declara la Carta de Naciones Unidas, dice que todo pueblo que es ocupado o cuando una ciudadanía sufre tiranía, tiene derecho a resistir. Eso lo marca la Carta de Naciones Unidas. Y voy a poner un pequeño ejemplo. Este año pasado, creo, se ha conmemorado el bicentenario, creo, del glorioso alzamiento nacional contra la ocupación francesa.
Del 2 de mayo de 1808.
La Esperanza Aguirre ha hecho grandes, incluso creo que ha subvencionado una película, ha hecho una gran película de Garci, creo que la ha hecho, que era para dar nuestros heroicos españoles que navaja en mano degollábamos a los franceses. Eso creo que hasta a manos anda ahí todo el año, nos han hecho... Y yo solamente digo una pregunta, que mientras que Europa y nuestro país, nuestros gobiernos, tengan doble moral, tendremos poca credibilidad. Si malo es ocupar España por los franceses hace 200 años, hace 60 años ocupar el pueblo de Palestina, porque la gente tiene que saber que un argentino, por ser judío, tiene más derechos por ser famoso las colonias. Es un país que va colonizando, monta colonias, y argentinos... Rusos, hay 1 millón de rusos, incluso hay un partido ruso. Ya, pues son judíos, pero tienen más derecho que los que nacieron allí, echan a los palestinos, les quitan sus tierras y colonizan con otros. ¿Tiene derecho el pueblo palestino a resistir? Claro, aquí teníamos navajas, ellos fabrican cohetes caseros que creo que van a 20 kilómetros o no sé qué, algo así. Entonces, cuando se plantea... Yo mato porque aquí me tiran un cohete, yo planteo, yo te tiro un cohete porque tú me has ocupado mi tierra. Digo porque las cosas hay que ponerlas en su sitio. Yo sé que en torno al rollo antiterrorista, en los últimos años se han cometido grandes crímenes.
Y se siguen cometiendo.
Vosotros sabéis que yo he estado 2 veces en Irak. En Irak paseábamos por la noche por Bagdad. Nadie se mataba. Era el país más culto de Oriente Medio. Tenía las bibliotecas más antiguas del mundo porque en Irak nació la escritura.
Es la cuna de la civilización.
Yo tuve la suerte de estar en aquella, en la ciudad de Ur. Estuve también en Basora, estuvimos en Babilonia. Y entonces, el nombre del antiterrorismo, unos países llamados democráticos y de Occidente, declararon una guerra que ha creado 1,5 millones de muertos, 4 millones de refugiados. ¿Y quién va a pagar la destrucción de ese país?
Y que incluso ha hecho que haya convulsiones en la economía, eso que tanto les gusta a ellos, porque el petróleo...
O sea, al final les ha salido caro, les ha salido caro aquella aventura. Igual que aquella aventura va a salir cara la aventura de Afganistán. Seguramente, si seguimos vivos, seguiremos aquí viniendo y hablando con vosotros. Y esto que digo, que va a salir caro, hay datos ya objetivos. El problema del atentado de la India, que ahora culpan, que es Pakistán. Pakistán es un país que empieza a estar ya fuera de control. Pakistán tiene la bomba atómica y mayoritariamente, muy mayoritariamente, es musulmán y además radical. Veremos los acontecimientos. Porque la India, hace un año creo, ha firmado un tratado con Estados Unidos, y además en energía nuclear. Veremos lo que va a pasar en el conflicto.
Aparte que es un poco duro, ¿no?, que nos vendan esto como una guerra, cuando una guerra, claro, te imaginas que hay
dos ejércitos
o dos bandos igualados, pero es que aquí no, aquí es...
Claro, pues es igual que era la...
Igual que en Irak, sí.
Es igual. Es lo mismo. Y por lo tanto, nosotros el trabajo que hemos hecho, hemos intentado desmontar, primero, porque yo podía venir y venir hablando aquí como lo dicen los periódicos. Lo que dice el periódico, no, pues si los buenos, los malos, la ayuda humanitaria. Nosotros denunciamos a los humanitaristas, a los que hablan de paz pero no hablan de justicia. Porque ¿qué autoridad moral pueden tener los que destruyen y luego dicen, te mando la ayuda humanitaria? Estado español y los Estados europeos podrían cortar radicalmente la guerra con un solo gesto, cortar las relaciones económicas con Israel. Israel solo entiende la economía, todas las guerras son económicas. Israel sobrevive de la guerra y del comercio que tiene fundamentalmente con Europa. Si Europa corta las relaciones económicas un solo mes, se acaba la guerra. El problema es saber si Occidente, que fue el fundador de ese Estado, hoy es capaz de controlar al engendro que construyó él mismo. Y eso es un poco el problema que nos gustaría discutir. Luego decir que ahora, que es lo urgente, lo que hay que tener, yo creo que hay que participar masivamente en las manifestaciones.
Y que yo creo que afortunadamente la de ayer,
porque decir que las reuniones que tuvimos desde que empezó el conflicto este en Madrid, las organizaciones que estamos, teníamos nuestros temores y hemos sido capaces de romper el cerco mediático. Yo creo que la gente ha salido masivamente y además decir que el 17 es la próxima.
Uh-huh, el 17 de enero.
De enero. Y que es muy importante que la gente esté. Y ya de cara a nuestro pueblo, que son los que nos están oyendo, decir que nuestra asociación ha presentado una moción, que esto, de esto que estoy hablando hoy aquí, lo que pedimos es que nuestro ayuntamiento, primero, se solidarice con nuestros hermanos palestinos, que para eso estamos hermanados, y que posteriormente nuestro ayuntamiento diga a nuestro gobierno que tome medidas, en este terreno concretamente, de que no apoye el acuerdo preferencial económico con Israel de Europa.
Sí, es que aquí no valen medias tintas. Estamos como por un lado diciendo, bueno, esto está mal, pero por otro lado no lo condenamos del todo. De hecho, me pareció bastante llamativo que ayer los representantes de la Embajada de Israel se quejaban, ¿no?, de este doble rasero, incluso, del PSOE.
Sí, sí.
Y es que, bueno, pues es que es salta a la vista. Marta.
Sí, que digo que el Zapatero quitó lo que son las tropas de varios sitios, pero en esta legislatura es cuando más armas está vendiendo el Estado español, ¿no?
A Israel en concreto.
Y
a,
claro, por eso lo saco el tema, a Israel, sí, sí. Y a Israel que somos, o sea, somos pacifistas pero vendemos armas, no se entiende, ¿no?
Y hasta hace muy poco hemos vendido hasta minas
antipersona.
Y las bombas de racimo, que ahora parece que ya en toda una idea que no se va a fabricar más, pero aquí se fabricaban y se vendían.
Que sea, son muy dañinas además. Y entonces, de cara a las elecciones, venga, retiro tropas. Pero me pongo a vender armamento precisamente a los peores sitios.
Uh-huh, sí, pero ahora han aprobado que envían más tropas todavía a Afganistán, que es que esto, vamos. Es bastante curioso. Y una cosa que sí que me parecía curiosa es que aún queden jóvenes que hagan música en Palestina. De hecho, bueno, pues a través de la página de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid nos ha llegado algunas canciones, en este caso de un grupo de hip hop palestino que se llama G-Town, y bueno, os vamos a dejar ahí con esta canción que se llama Idark Dag.
ايام ما كنا في قديم الزمان الاندلس وصلنا لحد ما اجوا العثمان الدوله تركتنا محتنا ونسيونا العرب تركونا لما عفلسطين اجوا اليهود استوطنونا ارضنا لا اتاخدت قدام عيونا من يوم بلا اليوم ما نشفت يشفونا صارت الحوله تشوف جفت والامم ما حست من القدس طلع قطار دوار معركه ورا معركه ماشي مش موقف بالارض المش مسككه ماتت الاولاد بكت الجداد ناحت صاحت راحت البلاد عشنا دمار بكل دار حملنا حجار ولغينا الاياد امنا بس بالوحده وبالرب العباد بطلنا صياد حطونا بمسمكه لبسونا وحده مفكفكه محروقه وين ما تطلع رماد فلسطين فلسطين مدردكه قلمي قام مسك ايدي وكتب كلام كتب حكي زلام بخلي البني ادم ما ينام بس للاسف عقلنا وفكرنا امتصف نسي شو حلف كبير قد اكتب بس نعسان عيان وشطف قلمي قام مسك ايدي وكتب كلام كتب حكي زلام بخلي البني ادم ما ينام بس للاسف عقلنا وفكرنا انتسب نسي شو حلف كبير قد الدب بس نعسان عجان شطف قلبوا القصة دردكي خلوا حياتنا مفككي نيبونا استنجبونا خلوا الهلسات يحتلونا دمرونا قربونا من عاداتنا غجرونا اسيادنا كانوا عقول واحنا ظل طبول اسيادنا كانوا طول واحنا دمنا مهدور هم كانوا عرمة واحنا عالعالم لقمة هم كانوا سود احنا تخبينا زي الدود عندهم بنعمل اللي بنتعلم منضلنا مخروسين بطرقتنا بنتألم عليهم بنغلط بنتخريم منضلنا واقفين ولا حركة بنتقدم معهم بنفكر بنتهلسن ونسينا أرضنا اللي بتتقسم حقنا معهم ضاع على بعضنا زي الضباع أرواحنا ضفتهم مربوطة بجداول عالدور محطوطة قصتنا معهم معدومة وفكرنا فينا مكتومة هادي مش عيشة زي الريشة الريح بتدفعنا بتطينا والناس كتاب تاريخ تقتلنا قلمي قام مسك ايدي وكتب كلام كتب حكي زلام بخلي البني ادم ما ينام بس للاسف عقلنا وفكرنا امتصف نسي شو حلف كبير قد اكتب بس نعسان عيان شطف قلمي قام مسك ايدي وكتب كلام كتب حكي زلام بخلي البني ادم ما ينام بس للاسف عقلنا وفكرنا انتسب نسي شو حلف كبير قد الدب بس نعسان عجان شطف شوف كيف صارت حياتنا بحياتهم عاداتنا من عاداتهم ارضنا مستوطناتهم راسنا البس براسهم ما هو عربانا كلهم حياد عطول مطاطين لمخططاتهم مجوبنين ولاد ولك اسمع قلبك ابنتك الاولى بتنادي ساعدوني وينكم يا حفادي قصبوني الاعادي لبيكي قدسي بيبو ابنك فداكي ما بنساكي من كل قلبي بهواكي بعطيك عيوني بس ارجع لك حلاكي ستي انتي ما بتكون اخرتي جواكي وحدك اللي بتموني الك كل زنوني عليك انجن جنوني بقدم لك فيوني واشكر حياتنا بالقدس مغبرة مخربطة بحالة مخبطة ولا عمرها كانت مزبطة دينا للعدو مربطة ولعدتنا وتخلينا مقيدين ما هي بلادنا ليوم الدين بتضل مشتتين ركعنا لربنا ركعتين رافعين اللي الدين داعيين نشد يمين تحياتنا حلوين ما احنا طول عمرنا مغربين مشتتين من الحنون قدسنا في الليالي هي عم تبكي لحدادها هما عم تشكي ولا واحد ماسح دمعتها ولا واحد حامل همومها ويجي من كتر الدمع اتفتقت
عجونها قلمي قام مسك ايدي وكتب كلام كتب حكي زدام بخلي البني ادم ما ينام بس للاسف عقلنا وفكرنا انتسب نسي شو حلف كبير قد الدب بس نعسان عيان شطح
Cuatro. Bueno, estábamos hablando mientras escuchábamos esta canción de un grupo de hip hop, en este caso palestino, de G-Town, ¿vale? Y continuábamos hablando, ¿no?, de proyectos y de cosas que se pueden hacer un poco para concienciar a la gente de esta guerra, que no es una guerra que comenzase el 27 de diciembre, aunque es la fecha en la que comenzaron los bombardeos, sino que lleva mucho más tiempo, ¿verdad, Manuel?
Sí, sí, sí. Hemos hablado de hace ya 60 años.
Uh-huh. Y bueno, que precisamente de informaciones parece un poco de lo que estamos escasos, ¿no? Porque llega a cuentagotas la información de allí.
Hombre, llega por los organismos oficiales, llega a cuentagotas, pero afortunadamente dentro de Gaza hay gente. Está lo de Alberto Arce, yo creo que está haciendo un trabajo...
Ahora después escucharemos
fantástico
alguna
este hombre. Y luego Al Jazeera está dentro. Entonces, Al Jazeera todos los días, tú puedes ver por televisión lo que está pasando allí. Que eso es un poco... Anteayer venía un artículo en el periódico de Independent, el británico, de Robert Fish, que decía, ¿por qué nos odian? Es un hombre que vive fundamentalmente en Beirut, ya es mayor, y el tío hacía ese artículo dando los datos de los crímenes. Todo el mundo árabe ve y escucha Al Jazeera. Aquí la gente, los que nos dirigen, lo cuentan bien y saben los crímenes que se están cometiendo, que familias enteras, que casas, que han bombardeado la UNRWA. Mira, nosotros tenemos relación, sabes que nos han hecho incluso una carta avalando nuestro festival, la UNRWA.
Uh-huh. El festival Interpueblos.
Interpueblos, mira, pues es la UNRWA. Y hablábamos el otro día con Raquel y ella... Ellos han tenido que retirar, habéis visto eso saliendo en la televisión, les han disparado sabiendo que eran Naciones Unidas. Por lo
sí,
tanto,
este me parece incluso más grave, ¿no? Han disparado contra escuelas que estaban financiadas con dinero de ONGs españolas.
Pero no financiadas, las de la UNRWA están gestionadas por Naciones Unidas.
Por la propia ONU, sí.
Porque en Gaza muchos de los sitios que están bombardeando son campos de refugiados. Es decir, gente que estaban, lo que eres, o lo que se llama Israel, que hoy están allí metidos, en campos de refugiados. Cuando eso va en contra de las leyes de Ginebra, de los de internacional, todo. Israel se ha saltado todas las normas internacionales, humanitarias y de guerra incluso.
Pero es increíble, ¿no? Que la ONU, que es quien crea Israel, quien legitima todo esto de manera indirecta, ¿no? Que también es atacada por Israel.
Hombre, la ONU es un instrumento de los que ganaron la guerra, que ellos salió cuando ganaron la guerra, los que ganaron la guerra. De hecho, tienen derecho a veto, los cinco. Digo que son datos. Hoy, cuando estamos en lo que dicen que van a refundar el capitalismo y la crisis mundial, es muy importante que los ciudadanos tomemos conciencia que tenemos que refundar, pero en la sociedad. Refundar las Naciones Unidas, las relaciones económicas, las relaciones de poder, porque eso es lo que hay que refundar.
Y que no se haga más negocio que la guerra, que es yo creo lo fundamental, ¿no?
Claro, detrás de cada guerra es porque hay dinero.
Uh-huh. Bueno, la manifestación de ayer, que también convocabais ahí de Santa María, la verdad es que vimos a un montón de gente, y estuvimos hablando con Mariano Sánchez, que bueno, es de Radio Vallecas y también es el presidente de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en Europa. Y bueno, le preguntaba precisamente, pues un poco hablábamos sobre este tema, ¿no?, de que llega a cuentagotas la información, porque Israel pues no deja tampoco que se informe sobre lo que allí está ocurriendo, claro. Tendrán miedo, ¿no?, de contarlo.
No, hombre, pues como la guerra, como lo dirá, ¿por qué mataron al hermano de Couso? Y a otros más, periodistas, porque hay que preguntarse. El problema es que el imperio puede matar, puede asesinar. Saben que nunca le van a llevar al tribunal, esa de Naciones Unidas o al tribunal de La Haya. Eso está para los que pierden.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a escuchar a Mariano Sánchez de Radio Vallecas y el presidente de AMARC en Europa, a quien nos encontrábamos ayer durante la manifestación en contra de los bombardeos en Gaza.
Nos encontramos en la manifestación contra los bombardeos en Gaza y estamos ahora mismo con Mariano Sánchez, que es presidente de AMARC aquí en Europa. Hola Mariano, ¿qué tal?
Hola, ¿qué hay? Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, que queríamos hablar contigo un poco también para que nos contaras cómo es el papel de las radios comunitarias y de los medios de comunicación social en cuanto al tema de la guerra.
Bueno, pues las radios comunitarias están apoyando absolutamente esta lucha del pueblo palestino y desde luego también apoyando las reivindicaciones que el pueblo español y que el pueblo de Madrid concretamente está haciendo en esta ocasión. Igualmente hemos estado apoyando todas las convocatorias que ha habido en los anteriores, desde que hace 14 o 15 días se iniciaron los bombardeos, pero incluso no solo en ese momento, sino anteriormente también los medios comunitarios, las radios comunitarias en Madrid han venido siguiendo todas las luchas que están haciendo el pueblo palestino desde hace ya muchísimo tiempo, algo que efectivamente no hacen los medios masivos y que los medios alternativos estamos en esto, porque consideramos que hay que estar con los movimientos sociales están aquí, la gente está aquí y las radios y los medios comunitarios también están aquí.
Mariano, ¿sabes más o menos qué noticias nos están llegando desde allí, desde Gaza, desde medios comunitarios?
Bueno, las noticias es que casi prácticamente no hay noticias, porque como sabes se ha creado un cerrojo mediático, los medios de comunicación no están ahí, y salvo algunos medios comunitarios que han podido contactar con cooperantes y con gente que está dentro, pasando y viendo lo que está sucediendo realmente en Gaza, podemos tener informaciones fidedignas, así que ahora es casi más fácil encontrar información de verdad, real, en los medios comunitarios, puesto que están buscando esos informadores de la gente de la calle, que en los medios masivos, porque no les están dejando entrar, ¿no? Ese es el cerrojo, lo que ha impuesto Israel a los medios. Esta también es una batalla que se gana en los medios de comunicación, y por supuesto Israel lo sabe, pero los medios comunitarios saben burlar perfectamente ese cerrojo y consiguen informaciones, testimonios de personas y de gentes que están en Gaza apoyando y acompañando al pueblo palestino.
O sea que ahora más que nunca parece que además precisamente los medios comunitarios nos estamos convirtiendo en algo necesario para informar a la ciudadanía, porque Israel se ha tomado esa gran molestia, ¿no?, de hacer que no llegue información, y en muchas ocasiones si no hay transparencia pues pueden estar haciendo auténticas barbaridades y atropellos, ¿no?, contra los derechos humanos y que nadie lo sepa.
Efectivamente, eso es así. Yo creo que ahora los medios comunitarios están cumpliendo ese papel, porque hoy además si quieres estar mejor informado, no digo que esté todo ahí, ¿no?, pero si quieres estar mejor informado es mejor acercarse a una página de una radio comunitaria, de un medio alternativo, puesto que ahí vamos a encontrar información mucho más fidedigna y además vamos a encontrar otras voces, no las voces de siempre y de los de todos los días, sino voces distintas que nos van a dar un ángulo diferente de lo que realmente está pasando en Gaza, que ahora lo que nos están contando los medios pues es simplemente lo que les interesa a los gobiernos y a la comunidad internacional. Los medios alternativos hoy cuentan lo que están haciendo los movimientos sociales, lo que está haciendo la gente.
Ajá. Y bueno, aquí ya en Madrid, al menos en esa manifestación, por lo que vemos hay bastante gente, ha habido mucha movilización por parte de asociaciones, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar?
Bueno, yo creo que yo no tengo mucha esperanza, desde luego, de que vayan a cambiar mucho las cosas para el pueblo palestino, pero desde luego es importante que la gente se sume aquí. Como tú dices, es una gran manifestación, una manifestación unitaria, donde muchos partidos políticos, asociaciones y movimientos sociales han confluido en esta convocatoria, y es importante. Yo creo que aquí hay muchísima gente y espero que el gobierno español tome buena nota de lo que los ciudadanos de Madrid y de otros lugares de España le están pidiendo, y es que tenga una contestación rotunda hacia Israel, que rompa relaciones si es necesario, que haga todo lo posible para que el pueblo palestino pueda salir de esta encrucijada en la que está metida desde hace ya muchísimos años. No es que está metida, sino que le han metido, y que por supuesto Israel, saltándose todo el derecho internacional, está infligiendo un daño tremendo, y yo creo que hay que pedir la reparación de 60 años de asedio al pueblo palestino por parte de Israel.
De hecho, bueno, la semana pasada veíamos cómo bombardeaban escuelas, hospitales, algunos de ellos con apoyo de ONGs españolas, y mientras tanto el gobierno del Estado español no dice nada. Parece que estamos, por un lado, criticamos esa violencia, pero no se hace una condena rotunda.
Efectivamente, la comunidad internacional en general y el gobierno español, por supuesto, también no están haciendo una condena rotunda a esto que está sucediendo ahora mismo en Gaza, ¿no? Yo creo que eso es lo que tiene que pedirle el pueblo español a su gobierno, que tenga una contestación muy rotunda, muy clara, para en contra de Israel, ¿no? Porque es lo que deberían de hacer ahora. La comunidad internacional está impasible a lo que está pasando, y yo creo que la gente no está contenta con esa actitud de la comunidad internacional, de Europa y, por supuesto, de España.
Bueno, pues Mariano, muchas gracias por esas palabras, y bueno, decir que seguiremos informando desde Coleganés, desde Radio Vallecas y desde los diferentes medios de comunicación social.
Por supuesto que sí, yo invito a toda la gente que quiera realmente estar informada que se dé un paseo por las páginas de los medios comunitarios, que escuche las radios comunitarias, que ahí va a encontrar una información diferente.
Pues muchísimas gracias, Mariano.
Gracias a vosotros.
Bueno, ahí teníamos a Mariano Sánchez. Le agradecemos esta entrevista que nos concedió en plena manifestación. Y mira, nos quedamos con esa reflexión, ¿no? Que el que quiera conocer lo que está pasando de verdad, que busque las páginas de los medios sociales, de las radios comunitarias, porque es donde va a encontrar la información que nos está dando en el resto de medios masivos, ¿no? Y bueno, no sé, que a nivel de lo que estáis haciendo vosotros aquí en Leganés, Manuel, que vosotros sí que lleváis esa información, en este caso, a los centros educativos, ¿no?
Sí, vamos, nosotros, además decir que nosotros recibimos todos los días correos vía internet, tanto de Gaza como de Belén, como del Líbano. Hoy mismo hemos recibido uno, ya te lo rebotaré porque vienen en inglés, de nuestra contraparte en Líbano. Sabes que el festival este año se hará en mayo aquí. No, empieza aquí, en mayo aquí.
Al final que empieza aquí.
Y en septiembre, allí después del Ramadán, la última semana será entre Sidón y Tiro, allí en Líbano, y nos enviaba que nos habían visto por internet, en Al Jazeera, ¿sabes qué? La televisión, que le hicieron una entrevista a Manu, en Barcelona.
Ah, Manuel Tapial, ¿no?
Sí. Y entonces pues nos envía, y que les ha extrañado mucho ver las banderas del PSOE. Ellos hablan del Socialist Party, entonces les extrañaba mucho, y que nos preguntaban qué pensábamos de esto. Y lo digo aquí también, que es lo que les hemos dicho. Es decir, había un movimiento social tan potente, los medios culturales y tal, que el partido que gobierna ha salido a la calle. Y yo hablaba con los compañeros del PSOE, porque en la cena que tuvimos el otro día, pues vinieron.
El sábado, ¿no?
El sábado vinieron compañeros del PSOE, incluso vino una responsable del federal. Y hablábamos de que es un partido amplio de masas también, y que ellos tienen una gran contradicción. La inmensa mayoría que se sienta socialista, incluso socialdemócrata, es intolerable el dolor que genera ver tantos muertos de niños, fundamentalmente, tanta sangre y sobre todo tanta impotencia, porque te tira un avión y hay una casa que está la gente metida y los matan, 8 de una familia y tal. Y eso les empuja. Y ahora hay que seguir empujando, y por lo tanto la manifestación del 17 es para exigir a nuestro gobierno el tema económico. A Israel se la frenará de matar cuando se la aísle económicamente. Eso por un lado. Y luego, en los medios, en las escuelas, pues este año ya empezamos el día 15, ya como te enseño aquí, ya tenemos 34 conferencias, charlas preparadas.
En los institutos de educación secundaria, ¿no?
Secundaria, para preparar el concurso. Y este año el concurso es sobre los refugiados palestinos, iraquíes también, y concurso también de pintura, porque en el libro, como lo puedes ver, también hay dibujos de niños. Entonces queremos que los niños, ya los 5 primeros, pues son los que adornarán.
Oye, pues a lo mejor sería una buena idea que los escritores que salgan pues premiados en vuestro concurso, que lo puedan leer aquí para que lleguen más lejos, ¿no?
Pues nosotros, cuando les dimos el premio, ellos leyeron sus relatos. Y decir que estamos preparando la presentación del libro en la Casa Árabe en Madrid, y que lo que nos han planteado la Casa Árabe fundamentalmente es que los propios chavales que vayan allí a presentar sus escritos. Lo que quiere decir, porque ese libro además ha quedado tan bonito, es espectacular, es el, Hemos pasado, yo creo, un buen examen.
Sí, la verdad es que tiene una edición buena, ¿eh? A color. Bueno, ¿os habéis dejado aquí una copia?
Sí, sí, aquí nos ha... decir que al final colabora el Ayuntamiento de Leganés. Digo que también porque luego dicen que nunca digo nada de ellos bien. En este sentido, y luego que es muy importante que en Leganés se está preparando una manifestación para el día entre el 20 y el 24, no lo sabemos exactamente, se está negociando con todas las asociaciones, en principio todo el mundo está de acuerdo, y que el lema será no al genocidio al pueblo palestino.
Lo que no se entiende es porque normalmente en las guerras lo que se buscan es ir contra fábricas de armamento, ir contra sitios de estratégicos, no ir contra personas, contra niños, contra colegios. Has dicho antes, bombardearon los colegios de la Rúa. ¿Por qué colegios? Eso es para hacer bajas civiles, que normalmente no es lo normal en las guerras. Hasta ahora.
Creo que en torno al 80% de las víctimas de ese conflicto son civiles, no son militares.
Claro. Porque, no sé si habéis visto la película La batalla de Argel. Soy joven, eso se nota. La batalla de Argel es una película muy buena que refleja un poco lo que está ocurriendo. Es decir, cuando los franceses estaban en Argelia, la película se refleja cómo los que resistían a la ocupación estaban en la casa. Entonces llegaban los franceses y ponían bombas y volaban las casas. Es decir, que lo que están haciendo Israel tampoco... Hay otros que lo han hecho antes. Lo que hacía el ejército nazi en el gueto de Varsovia era irlos sacando y dinamitaban también. Y decían, aquí hay un residente. Y mataban a todos, y mataban a toda la familia. Y si mataban a un soldado, ya habéis visto las películas estas de que salen, luego ponían a todos y mataban a 20. Porque lo que se trata es de generar terror a la población. En Irak, lo que han hecho aquí, lo hicieron en Faluya. En Faluya bombardearon ciudades, la ciudad entera, las casas, con bombas de uranio empobrecido. Digo que es el problema es que nuestra sociedad, pues estamos en el Parque Sur, estamos en el mundo feliz, pero nuestras fábricas, nuestros gobiernos saben que eso está ocurriendo en el mundo.
Y luego ha salido en el telediario, que están usando...
De fósforo blanco.
De fósforo blanco, sí. Que quema.
Las imágenes son horrorosas.
Las imágenes de los niños.
Queman a los niños, abrazados. Sí, sí. Eso por lo menos ha trascendido.
Claro,
o sea, eso ha trascendido.
Por eso digo.
Que ellos dicen, no, están vacías. Y si están vacías, ¿cómo es que las para qué las lanzas? ¿No? Claro, las lanzan llenas.
Las quemaduras de los niños.
Las quemaduras de los niños.
Vienen quemados. Y por lo tanto, no es que les ha caído una bomba y les explotó la cabeza, ¿no? Es que vienen quemados. Por lo tanto, yo creo que eso es lo que ha movilizado.
Vamos a escuchar testimonio.
Desde Palestina, desde luego poca información nos está llegando, pero bueno, una de esas voces que nos va llegando desde Palestina es la de Alberto Arce, a quien bueno pues las compañeras de Nosotras en el Mundo, del área de mujeres de Radio Vallecas, tenían la oportunidad de entrevistar. Vamos a escuchar una parte de esta entrevista.
Vamos a escuchar testimonio de Alberto Arce, uno de los pocos testigos extranjeros, el único español que está en esta zona, colaborando, trasladando heridos con la Media Luna Roja, y que llegó a Gaza como miembro del Grupo de Solidaridad Internacional Free Gaza, un barco activista de derechos humanos que rompen el bloqueo por mar por primera vez el pasado 23 de agosto. Luego hubieron algunos más y decidió quedarse cuando supo que Israel no estaba dejando entrar a ningún periodista a la franja para ser testigo de lo que denomina él el catálogo de horrores de la invasión israelí. Que nos contases si hay alguna novedad de la que quisieras denunciar y que quisieras contar para nuestros micrófonos.
Pues sí, hoy hemos vivido un acto más de la gran obra de teatro, de comunicación y propaganda que Israel está desarrollando en Gaza para la masacre, ¿no? Hoy es el día de la famosa tregua de 3 horas para abrir un corredor humanitario.
Es lo que habían anunciado, parece ser como una tregua o una abertura de fronteras, ¿no?
Sí, hablan de una tregua de 3 horas, que ya ha terminado, ¿no? Una tregua de 3 horas en la que solamente han matado a 4 niñas y una apertura de corredor humanitario para que la población civil pueda, para que los palestinos y palestinas de aquí de la franja puedan salir a comprar alimentos. Y bueno, pues básicamente el día que todos los medios de comunicación están hablando de lo que Israel ha decidido que se hable hoy, y es de su voluntad humanitaria y de su voluntad de no aceptar a los civiles, comenzó a la 1:00 p.m, hora local, a la 1:15. Yo estaba en el funeral de las 40 y tantas personas, 43 si no me equivoco, asesinadas ayer en una escuela bajo protección, entre comillas, de las Naciones Unidas. Y bueno, acompañábamos los cuerpos presentes al cementerio. Era una escena bastante dura porque obviamente nadie, la imagen era dura, ¿no? Porque nos dimos cuenta de que como nadie está pudiendo salir de sus casas durante todos estos días, pues obviamente el funeral improvisado a toda velocidad, pues incluso estaban cavando, eres un cementerio de arena y estaban cavando las tumbas con las manos, ¿no? Y improvisadamente, llevaba el cadáver, lo dejaban, lo depositaban allí y se ponían a cavar la tumba in situ e inmediatamente lo echaban dentro, envuelto en una sábana, en los casos de algunos niños todavía con los tubos de las sondas del hospital metidas en la nariz. Era una imagen muy muy dura, muy dura, muy dura y muy desagradable. La mezcla del dolor, ¿no? Por de esta gente, por perder a sus seres queridos, más la tensión que se palpaba en el ambiente, porque había más de 1000 personas en el cementerio y con banderas de Hamas y de la Yihad Islámica, y el avión espía sobrevolaba continuamente el cementerio y todo era una lotería a ver en qué momento decidían bombardear el funeral, ¿no?
Decías que era una farsa esto de abrir las fronteras durante 3 horas. ¿Qué significa esto para la población?
Sí, pues mira, eso no significa absolutamente nada para la población civil, porque abrir las fronteras durante 3 horas es lo que ya han hecho algunas veces, ¿no? A lo largo de los 20 meses de bloqueo. Básicamente la estrategia israelí es la de hacer adelgazar a la gente sin llegar a matarla de hambre. Entonces ellos saben exactamente el punto en el que se encuentran siempre los almacenes de Naciones Unidas, siempre dejan que el almacén se quede vacío y solo cuando el almacén ya lleva 2 o 3 días vacío, dejan entrar exactamente el número de camiones controlado para que aguanten una semana más a base de harina y aceite. Es lo único que hemos visto distribuir hoy en los centros de distribución. Y bueno, es una falsa porque cuando tú conviertes la situación cotidiana y estructural en cierre de fronteras y se acepta el cierre de fronteras, el hecho de que dejen entrar camiones durante 3 horas se presenta como una concesión de Israel a lo que no es ni siquiera el respeto de un derecho básico de los palestinos, que es el respeto a tener sus fronteras abiertas para poder conseguir alimentos y medicamentos, algo tan simple como eso, ¿no? Entonces por eso digo lo de la gran farsa, ¿no? Quiero que el mundo hoy dirija todas sus noticias, quiero que la comunidad internacional dirija todas sus noticias a mi voluntad humanitaria, cuando en realidad tu voluntad humanitaria no es más que el matar lentamente de hambre a un pueblo para contrarrestar, como la noticia de ayer era la masacre de estas personas en la escuela de Naciones Unidas, pues habían decidido, como los periodistas se ven obligados a ser neutrales y a hablar de todo lo que les dicen que tienen que hablar los israelíes, pues entonces lo que han hecho ha sido conseguir montar un escenario teatral para conseguir que los medios hoy no hablasen de la matanza, ¿no? Y de la falta de pruebas. Israel no ha presentado las pruebas de que hubiese milicianos dentro de la escuela para disparar, y aunque hubiera milicianos dentro de la escuela para disparar, no se puede disparar a una escuela protegida por las Naciones Unidas que está llena de civiles.
No hay posibilidad de escape para la población civil que está siendo bombardeada. La Franja de Gaza dicen que es una cárcel, que no hay posibilidad de escape.
Es el mayor campo de concentración al aire libre del mundo. Es 2 veces el tamaño del municipio de Gijón, que tiene 200.000 habitantes, pero con 1.700.000 personas encerradas por todos sus flancos, sin suministros desde hace 20 meses.
Cuatro.
Vaya, pues escalofriante, ¿no? La imagen que nos traía Alberto Arce desde Gaza. Fíjate, decía que es un poco de broma esto de 3 horas sin bombas, ¿no? Es que era lo que decías tú, parece casi Gila en la guerra, ¿no?
En la guerra de Gila, es decir, espera que ahora no te mato, venga, come un poco, que ahora te voy a meter la bomba dentro de un rato.
El problema es
la impotencia y que una comunidad internacional que nos hable de democracia y permita lo que está permitiendo aquí, vamos, es para llevarles a un tribunal. Algún día a Israel se le llevará al Nuremberg.
Eso esperamos. Me comentabas que vosotros conocéis a Alberto Arce, ¿no? Que ha estado allí con vosotros.
Un intento de hacer un encuentro con Palestina en Alcorcón, que luego al final ese foro se suspendió, un follón, y se terminó haciendo en Eide Santa María. Entonces estuvimos 2 días ahí, y él era uno de los compañeros que estaba en el foro. Fue un foro internacional que es lo mismo. Ahí vinieron personas de Israel que son antisionistas. Estuvieron en nuestro local y tuvimos reuniones. Vinieron desde Siria, vinieron, porque era un encuentro que venían también iraquíes, me acuerdo aquello, que era un encuentro sobre Oriente Medio que se hacía en el Ayuntamiento de Alcorcón, pero luego al final desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se suspendió, un follón allí, y al final el local que se puso al servicio de todos fue nuestro local. Y tuvimos que dar de comer y estuvimos allí todo el día juntos, y ahí es donde tuve la ocasión y la suerte de conocer a este compañero, que es gente realmente comprometida, que habiendo podido salir ha dicho, no, yo quiero ser testigo de los crímenes porque yo seré un buen testigo de todo lo que va a pasar aquí.
Pues está siendo también un poco ahora la voz y los ojos de para no, muchos
para
allí.
Para nosotros, ¿eh?
Porque, bueno, pues desde las radios comunitarias estamos haciendo uso, en este caso, de su presencia allí. Y según nos comentaba Mariano, pues ahí incluso pues medios de comunicación masivos, podemos decir, que también se estaban interesando por Alberto, porque
Alberto
es que es una de las pocas fuentes que hay.
Está escribiendo en El Mundo.
Está escribiendo en El Mundo, Alberto, ahora mismo.
En El Mundo le han sacado varios, yo lo he visto, vamos, varios artículos de él, testimonios en El Mundo.
Y bueno, pues ya habéis podido escuchar, ¿no?, cómo está la situación allí, que es dramático. Y bueno, las imágenes que llegan, es que a mí me fastidia, porque luego las pocas imágenes que te llegan es algo pues plenamente sensacionalista y te enseñan la peor cara.
Claro, porque sobre todo, fijaros, esto es como una ciudad, que nos hayan rodeado Leganés. Y dice, ¿y dónde están aquí los que ellos llaman terroristas? Imagínate, porque estarán metidos, pues tienen que estar en casas, aquí tienen que estar metidos. Pues tienen que ir casa por casa y ir derribando y bombardeando y los tanques, y esa es la matanza que están haciendo. Porque a ver, ¿cómo? Porque no es una trinchera, un frente. Y los aviones, ¿cómo un avión puede buscar una persona que esté en un piso? Y son cosas de sentido común. Entonces tiran, están destruyendo. Las imágenes que veremos, ya verás cómo quedó el Líbano destruido. Y deciros que nosotros hemos abierto una cuenta en la Caixa, porque hay gente que nos ha llamado y tal. Sobre todo porque me imagino cuando se abran los cauces y tal, nosotros estamos trabajando con los comités de los trabajadores de la salud. Y ellos nos han enviado cuentas y compromisos. Les han destruido 4 hospitales. Nosotros trabajamos con esta gente que tienen hospitales, tanto en Belén, pero en Gaza también, y les han destruido las 4 clínicas prácticamente que tenían allí. Y digo, para que ya te lo mandaré, para que lo colguéis también ahí en el colega NET.
Y bueno, en este caso, si quiere alguien colaborar en vuestra cuenta, puede ver el número de la cuenta en vuestra página web,
en nuestra,
¿no?,
página la colgará, porque es que...
Vuestra página creo mañana que es Cultura y Paz...
culturaypaz.org,
¿no? Y ahí ya pueden...
Ahí lo podrán ver todo cuando... Espero que esta noche lo hayan colocado el compañero que hace la página, porque hoy ya le mando el correo, que está esta mañana abriendo la cuenta. Especial, digo, para distinguir la nuestra que tenemos siempre, y hemos abierto una especial para eso, porque nos ha llamado la gente y tal, y hemos dicho, lo mejor es eso, que tú mete ahí lo que sea, y cuando pase este rollo, pues ya haremos lo que sea.
Bueno, nos han dado ya a las 8, pero bueno, no pasa nada, podemos seguir un poquillo. ¿Cómo crees que se presenta el futuro? Muy mal, ¿no?
Mal y bien. Yo creo que la humanidad ahora, el movimiento que se ha puesto en la calle, yo lo decía el otro día, porque claro, nosotros salimos hace 5 años cuando la guerra de Irak, el no a la guerra. Y algunos dicen, decía el otro día un periodista, parece que se está despertando de nuevo ese movimiento. Y yo le decía, los que nunca nos fuimos a dormir, me alegro que ahora sigamos todos juntos. Nosotros no nos vamos a ir a dormir. Y por lo tanto, a partir de ahora, nosotros vamos a redoblar el esfuerzo para llevar a Israel ante los tribunales. La tarea ahora de toda la gente, los demócratas, que tanto le gusta aquí a la gente hablar, o la gente normal, honesta y honrada, la obligación es seguir el movimiento para presionar a Europa, para que primero a Israel, para que vuelva a la razón, se le corten las vías económicas. Esa es la primera tarea. Igual que se hizo con Sudáfrica, hoy Israel es el Sudáfrica del siglo XXI. Y por lo tanto hay que tratarle igual. País racista, un país que practica la apartheid y por lo tanto, y además ha cometido crímenes de lesa humanidad. Y por lo tanto los tribunales y tal. Y por lo tanto nuestro movimiento y nuestra tarea va a seguir trabajando en esa vertiente. Y ese es nuestro compromiso. Esperamos a todos en la manifestación que se convoque en Leganés. y esperemos que la repercusión de la moción que presentemos pues tenga algún efecto para que cambie el rumbo político de nuestro gobierno de cara a Israel.
Y bueno, pues que la gente continúe concienciándose, ¿no? Que, que sí, que nosotros aquí vivimos fácilmente, por así decirlo, porque también tenemos nuestros problemas, pero que...
No luego ya animar a todo el mundo, que nosotros ya hemos empezado con el Festival Interpueblos este año. Empezamos con los relatos, que es lo primero, empezamos en los institutos y luego ya en mayo esperemos dar otro golpe, porque va a haber 3 conferencias este año. Va a ser una sobre Palestina, concretamente, otra sobre Irak y otra sobre el orden mundial. Va a ser más global, que vamos a ligar los diferentes conflictos que hay para decir cómo aquí los malos que matan nunca son los juzgados y, por lo tanto, qué está pasando en este nuevo orden internacional donde hay 5 países que tienen derecho al veto y yo, a mí no, pues nada, entonces no hay Naciones Unidas porque lo digan 5 países. Entonces, y ahora que dicen que hay que refundar muchas cosas, vamos a ver cómo refundamos el nuevo orden. Y luego esperemos este año traer cantantes potentes, estamos hablando y parece que la cosa va a ir bien, que eso también da resonancia porque esto, hay gente que ya nos han dicho de estos cantantes, grupos potentes, que al Líbano, porque el festival este año va a estar en las 2 orillas del Mediterráneo, y en septiembre ya hay gente que ha dicho que sí, pero nosotros les planteamos un peaje. Si al Líbano sí, hay que pasar por Leganés primero.
Claro, eso es, ¿no? Para que también venga la gente joven aquí.
Claro, porque en el viaje hay gente que ha dicho que sí va, pero nosotros queremos que pasen por Leganés.
Pues Manuel, estaremos allí con vosotros, tanto en las conferencias como en los conciertos, para escucharos.
Y al Líbano, ¿alguno vendréis con nosotros?
Al Líbano, bueno, a ver si...
Es en septiembre, es a final de septiembre.
A ver si podemos ir con vosotros. Que muchísimas gracias por estar de nuevo en los micrófonos de Coleganés y que sepas que esta es tu casa, que siempre que quieras...
Y cuando queráis, siempre habrá un hueco, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Muchas gracias.
También agradecer la presencia de Borja Moncada. Borja...
Que ya tocaba volver, ¿no?
Que ya tocaba, ¿no? Que llevaba ya desaparecido unos días y, bueno, pues se te agradece, porque es que si no, vamos, nuestros oyentes lo saben, que es un caos cuando estoy yo allí en la mesa y hablando a la vez, es que no...
Bueno, poco a poco, cada vez te va saliendo mejor.
Ha habido algún día que hasta ni se nos ha oído en directo, o sea que no te cuento más. Pero bueno, también agradecer a Marta que hayas estado aquí con nosotros, Marta.
Bueno, hoy he hablado poquito.
Bueno.
Yo mucho, soy un problema.
No, soy
un problema.
Oye, pero aquí hay sitio para todo el mundo, para que todo el mundo hable, o sea que no pasa nada. Marta, ¿cómo se presenta la 484 en el 2009?
Pues en principio vamos a empezar a hacer entrevistas a grupos noveles o grupos que por lo menos tengan una maquetita y vamos a dar un poquito más de alegría a esto. Uh-huh. Sí, sí, sí.
Además hay un montón de grupos, ¿eh? Digamos que es un pequeño proyecto, ¿no? Que tenemos aquí en el 1 de mayo lo del Mos Music, en Alcorcón hay un montón de locales donde ensayan. A ver, Borja, ¿qué nos cuentas?
Yo lo que sí que me gustaría aprovechar, ya que me dejáis hablar, es para recordaros a todos nuestros oyentes que ya que empezamos una nueva temporada de año, en el 2009, tenéis aquí un hueco para venir. Hoy ha venido a visitarnos un grupo que seguramente se incorpora dentro de poco haciendo programas y lo que estamos esperando es que sigáis apareciendo, así que no os cortéis, venir a vernos aquí directamente cuando estamos en directo o escribirnos al correo, que no me acuerdo cuál es, pero lo recuerdo.
Sí, nos podéis escribir, por ejemplo, a eco@ecoleganes.org, y bueno, pues siempre os intentaremos hacer un huequillo, aunque es verdad que en nuestra página hay un formulario donde podéis ver un poco pues cuáles son nuestros objetivos de emisión, qué es una radio comunitaria, etcétera, etcétera.
Y tenemos también un teléfono, un número de teléfono que es
el 91-693-3892, 91-693-3892. Y bueno, pues siempre podéis contactar con nosotros en directo, si estamos en directo en ese momento. E incluso salir por la radio en directo, que no está nada mal.
Pues ya sabéis, animaos.
Así que bueno, pues a ver cómo se presenta este 2009. Vamos a cerrar de nuevo con este grupo palestino que os poníamos antes, G-Town, que hacían hip hop, y os dejamos con esta canción que cierra el disco y que se llama Minal Garn Al-Mahdi. Hasta la semana que viene, aquí se despide la 484.
الأمان منا انسرق وين القاضي ليش عن كل الجرايم راضي بدنا فعل بالفعل بدناش معاهدات وورق ولك الشعب انحرق قد ما صاحي انخلق أطفال ونساء وشيوخ راح
راحت وبتروح. غدرنا الظاهر صار صقر فلسطين مجروح. شعبنا بمخيماتنا جوات بلادنا وبراتها انذبح. ولا واحد دافع عنا وفلح. بداية ب48 دير ياسين ونهاية بالحرم واستشهاد المصلين. بس لنخضع مش عارفين مع مين وعين. ولك شعب الجبارين شعبي شعب فلسطين. الانتقام لابد منه ما هو جاي غصب عنه. في دالة دم الشهداء وكل طفل بكت عليه امه. احنا دمنا ودمعنا بيسيل بس ما بتمخر. بتحوش واخر فل يطلع بركان من الارض تفرشر.
والفلسطينيين نبدو والنكسة والحصر علينا ليوم الدين.